no se dieron ni cuenta de lo que estaba pasando. Y alguno de nosotros pudiera experimentar eso en alguna ocasión. Bueno, te encuentras en una conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, tocando algunos temas que nos llaman la atención, cosas que aparecen en las noticias. A veces son simplemente curiosidades, cosas científicas como la de hoy, y las que tratamos de ver desde la perspectiva de la fe cristiana. Resulta que en Ginebra existe el acelerador de partículas más grande del planeta. Así, sencillamente, un acelerador de partículas es una serie de túneles que corren dentro de la Tierra, donde se aceleran partículas de la materia y se hacen chocar unas con otras para descubrir la partícula más pequeña. Cuanto más grande el acelerador, más velocidad tienen esas partículas, y posiblemente la ruptura de esa partícula muestra otras que se desconocían. Bueno, en Suiza tienen el más grande del mundo. Ahora quieren construir uno 4 veces más largo y 10 veces más potente.
A un costo de 25.000 millones de dólares en un plazo de unos 10 años más, probablemente 8 años más. Y la idea de fondo es siempre este afán científico de tratar de descubrir lo que se conoce popularmente como la partícula de Dios. Es decir, esta partícula de Dios, este sumo de energía, sería lo que detonó toda esta parte de la creación que nosotros realmente estamos aprendiendo a conocer recientemente. En el fondo, yo creo, también se busca un tipo de glorificación de las posibilidades humanas de ir hasta el extremo en esta cuestión de la investigación científica. Hablábamos hace poco de los famosos agujeros negros, que son materia condensada a tal extremo que se le llama agujero negro porque en el espacio son prácticamente invisibles.
No escapa la luz, no escapa ninguna forma de energía ni de materia.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces nos encontramos ahora con estas posibilidades de multimillones para hacer este acelerador, que salió presentado como una cuestión muy, yo diría, de vanguardia en una película que se hizo con Tom Hanks hace ya unos 15 años atrás, que se llamaba Ángeles y Demonios, en donde se presenta este acelerador de partículas y también se presenta a un religioso que está a cargo de toda esta cuestión, en donde él quiere ver la obra de Dios en este acelerador de partículas. La película va por el asesinato de este hombre y de cómo un grupo se hace con este acelerador de partículas, con una condensación de ella que llevan como una especie de detonante para destruir el Vaticano.
Esa es la historia.
Es la trama. Y entonces ahí aparece Tom Hanks como investigador de simbología, que quiere llegar hasta el fondo en su organización y en su descripción para ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Pero lo concreto es que ahí se presenta, y yo creo que para aquella gente que tiene algunos problemas en entender esto del acelerador de partículas, yo les recomendaría que viera por lo menos unos 15 minutos de esta película al principio, y van a darse cuenta efectivamente de lo que se logra a través de esta progresión rapidísima a la velocidad de la luz, prácticamente, de partículas que logran desintegrarse y formar un halo de luz, un halo de energía realmente extraordinario.
Tú has mencionado la motivación aparente de este nuevo dispositivo, este acelerador de partículas, que es 4 veces más largo, 100 veces más potente, para descubrir otras nuevas partículas subatómicas. Pues es simplemente una curiosidad humana por saber los orígenes del universo, pero no hay que olvidar de que muchos científicos están seguros de que hay grandes cantidades de energía, no ya renovable, pero inagotable, en la manipulación de muchas de estas partículas, y no deja de ser algo que tiene un fin eventualmente comercial. La idea de producción no solamente de la energía atómica, pero ahora cómo sería la energía subatómica, si es que esas partículas y esa antimateria que tú describías, que es el centro de esa película basada en una novela de David Brown, pues llegar a manipularse. Así que también esto no es una investigación científica pura por el avance del conocimiento humano, pero todo esto tiene una aplicación bastante práctica y, ¿por qué no?, bastante lucrativa.
Bueno, recordemos que la fisión atómica, cuando se logra realmente partir un átomo y logra la cuestión de la energía atómica, ha producido el beneficio, si podemos llamarlo así, de aligerar la cuestión de la generación de electricidad, por ejemplo, con las plantas de electricidad que están movidas por turbinas que son generadas por cuestiones atómicas. También la misma, partición del átomo ha sido utilizada en la medicina para rastreadores en la sangre para poder descubrir algún tipo de enfermedad. O sea, hay un beneficio en este tipo de investigaciones que nos ha alcanzado hasta ahora. El problema está en qué se hace después con los desechos de todo este tipo de cosas que son inmensurables, es decir, dónde vamos a procesar, si es que se puede, todo esto que son desechos de producciones atómicas. Y la gran pregunta es, si hay intereses económicos en este acelerador de partículas,
tiene que haberlo,
pero Guillermo, ¿qué es lo que se quiere buscar entonces?
No sé, pero si tú inviertes 25.000 millones de dólares en un proyecto, yo dudo mucho que sea un proyecto de ciencia pura. De hecho, el avance científico, en primer lugar, tiene aplicación militar. Cualquier claro. avance científico, nosotros usamos ahora los hornos de microondas y las telecomunicaciones en telefonía móvil y celular, y usamos el GPS, tecnologías todas que se han desarrollado a base del avance del progreso en el armamentismo, en la carrera militar.
Sí, nosotros venimos a disfrutarla como 10 o 15 años después.
O más. Entonces, en principio ese, pero además, imagínate que de pronto hay una fuente de energía no ya renovable, pero casi inagotable desde el punto de vista humano, y que existe en la materia de la naturaleza, ¿no? De gran disposición, y que alguien, una persona, una corporación, un grupo, una nación, tiene de pronto las llaves del uso de eso. Bueno, ahí hay un beneficio.
Bueno, sí, yo invertiría inmediatamente
claro.
en esas acciones, ya. Porque serían... en términos de ganancias serían exponenciales, irían en un aumento realmente impresionante. Pero está la otra cuestión, la cuestión ética, la cuestión, yo diría, moral, en toda esta cuestión de la investigación, hasta dónde nos puede llevar realmente.
Porque hay peligros con todo esto,
claro,
¿verdad?
Por supuesto. Uno de los grandes peligros de los aceleradores de partículas es si algo falla y esta cuestión produce una hecatombe, una explosión, una cuestión que sería cataclísmica para el planeta. Uh-huh. Este es el gran, yo diría, la gran pesadilla a la que se enfrentaron los que primero detonaron la bomba atómica ahí en el desierto de Nevada, en los Estados Unidos, unos meses antes de que terminara la Segunda Guerra. La gran pregunta era, una vez que se haga esta detonación, ¿hasta dónde llegará? Porque no lo sabían.
Estaban experimentando, estaban jugando literalmente con fuego.
Exactamente. Bien. Y entonces ahora, con este acelerador de partículas, la gran pregunta es, ¿estará todo esto controlado? Pero asumamos que se controla, asumamos que se logra esto. El gran paso siguiente es cómo encapsular toda esta energía para que sea posible portarla y llevarla.
Y su uso,
exactamente,
¿no? De una manera segura.
Sí.
Dejando aparte todas esas consideraciones, me llama mucho la atención que nuestra conversación, Guillermo, empezó con esa mención de la partícula de Dios, ¿no? Esa partícula que se teoriza que pudiera explicar el origen del universo, claro, desde el punto de vista científico y evolucionista, con el comienzo del Big Bang, como se le conoce, incluso en español creo que se habla del Big Bang, esa teoría que dice que una gran explosión puso en marcha el universo. Por otro lado, personas de fe confiesan la creación como resultado de la acción de un Dios todopoderoso. Y de pronto la comunidad científica, al margen de la religión, reconoce de alguna manera esa intersección entre los orígenes y la deidad, la partícula de Dios. ¿El Evangelio tiene algo que decir de todo esto, Guillermo?
Bueno, desde el comienzo, desde el libro del Génesis, cuando se habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, una de las primeras cosas que se crea es la luz, es decir, la separación de la luz de las tinieblas. Es decir, la Biblia está reconociendo un principio que también la comunidad científica lo reconoce, y que es la luz en su esencia es una fuente de energía que podemos llamar infinita. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se origina? Por otro lado, en el Nuevo Testamento hay muchas alusiones a la luz como no solamente la guía, pero como aquello que diferencia la actitud entre el bien y el mal. Es decir, se reconoce a la luz no solamente para iluminar, pero también como fuente de energía. Hay aquí toda una simbología que está apuntando al hecho de que esta partícula de Dios tiene que ver precisamente con energía, con luminosidad, pero también con claridad ante los hechos de los seres humanos.
Uh-huh.
Hay una cuestión de tipo moral, y la moral no es aquellas reglas a veces...
herméticas.
No. La moral tiene que ver con cuestiones que tienen que ver en cuanto a cómo nos comportamos los seres humanos en relación con otros seres humanos. Porque la pretensión de llegar a ser iguales a Dios ya surgió en el Antiguo Testamento con resultados catastróficos. Es decir, comienza la inauguración, si lo podemos llamar así, del pecado, que es el hecho de querer igualarse a Dios. Y eso es el sueño de Ícaro, aquel que quería volar hasta llegar al cielo con aquellas alas que estaban pegadas con algún tipo de cera
uh-huh.
y que se funde cuando llega cerca del sol, ¿no?
Así es.
El querer volar y llegar cerca de la divinidad, yo creo que tiene esos riesgos, ¿no?
Ya, así que hay un elemento también en el quehacer humano de ese anhelo de controlar el universo y de equipararse de alguna manera como fuerza creadora. Y desde ese punto de vista, entonces, sí hay...
Limitantes
y también un apelativo a la ética, de alguna
manera.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, queremos animarte a que comentes acerca de estas historias que traemos. Quizás te interesa el ámbito científico, quizás no, pero nos gustaría saber qué piensas en cuanto a esta posibilidad del ser humano de tomar el lugar que a Dios le corresponde. Quizás hemos considerado hoy la ciencia como un vehículo para eso, pero pudiera haber muchos otros. Ponte en contacto con nosotros, visítanos en ministerioreforma.com y también en Twitter puedes encontrarnos como tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Esperamos que haya sido de tu agrado y que vuelvas a encontrarnos nuevamente entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.